Escuchás Radio Federal.
Todos te cuentan cómo es el otoño 2019.
Nosotros
lo vivimos con vos.
En 101.5.
Contándonos la historia.
11 horas 16 minutos. Y en este viernes nos vamos a la economía. Y por supuesto que con el contador Néstor García. Buenos días, Néstor, ¿cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un día extraño para la columna, pero
sí,
bueno,
porque realmente
ha sido, una semana extraña con el feriado este intermedio. Y
sí,
bueno,
sí.
Desubicó un poco a todos, ¿no?
Sí, sí, eso totalmente, estoy de acuerdo. Yo me desubico muy fácilmente, así que bueno.
Más fácil todavía.
Tampoco no es de extrañar la desubicación mía, pero bueno.
No, pero viste que... No sabía si era domingo, si era lunes.
No,
si
no, era, para mí era el lunes, el miércoles era lunes.
Estaba un poco confuso. Así que si el miércoles era lunes, hoy es miércoles.
Claro, y estamos está. Muy en bien, día, muy bien contador, muy rápido. Sí,
mirá toda la vuelta que di para justificar que tuve el viernes.
Claro.
Pero bueno, allá eso.
Bueno, Néstor, ¿qué novedades tenemos? A ver.
Bueno, en principio, una cosita en lo local. Veo Bolívar embanderada, casi se puede decir, con los globos rojos y negros de la Cámara Comercial.
Sí, el Black Day.
Anunciando los Black Day. Me parece una correcta idea, o sea, es una manera de incentivar la venta, más que la compra, es una manera de incentivar la venta o de poner un argumento más de venta. Creo que no se aclaró para la próxima, les digo a los muchachos de la Cámara, ¿no? Porque no aclararon bien y hubo gente que se encontró con sorpresas cuando fue a comprar. Hay lugares que aceptaban una tarjeta, o otros que aceptaban débito, otros que solamente era efectivo.
Sí, sí.
O sea, me parece que no se aclaró bien, de manera como debe ser esto, ¿no? Y por ahí he escuchado algunas quejas de que compraban y no le entregaban una factura o un ticket o lo que fuera.
Lo que pasa es que lo que deberían, me parece a mí, es que unificar criterios en cuanto al pago. No en cuanto a los descuentos, porque bueno, cada uno
sabe qué es lo que
pero
tiene.
En cuanto al pago, sí, o sea, si se va a aceptar todo tipo de pago, si se va a aceptar nada más que tarjeta de débito y efectivo, o efectivo solo, o crédito también, bueno. Habría que ver ese tema.
No, porque viste que la gente se encontró con la sorpresa, porque por lo general, cuando vos tenés los Black Days que te aparecen por la web, te utilizan cualquier sistema
cualquier
medio de pago, desde tarjeta de crédito, incluso hasta te dan cuotas.
Sí, es así.
Yo no pretendo que den cuotas, porque bueno, nuestros comercios son mucho más chicos que aquellos que
no, pero aparecen. Por eso, digamos, pero, unificar criterios.
Claro,
¿no?
Sí. Y decirlos de que con la publicidad misma que hicieron del Black Day, que insisto, me parece una muy buena idea para incentivar ventas, con la publicidad que hicieron, en la misma decir, para estos 3 días se aceptarán tales medios de pago. Bueno, listo, entonces uno, quien vaya, tendrá como... Es una crítica, si se quiere, que trata de construir un poquito... Y de que el próximo tenga menos...
Perfeccionar el tema, digamos.
Que es el primero, creo que está bien, creo que ha salido, que les está saliendo bien y espero que, bueno, que les sirva a los comerciantes para poder hacer algún fondo de caja que les sea útil para paliar la situación. Eso con lo local, ¿no? Me parecía que había que nombrarlo. En lo nacional, el tema es... Siempre el mismo, ¿no? Y damos vuelta como una noria en estos temas, porque lamentablemente lo que significa es que no se solucionan si damos vuelta y vuelta siempre sobre lo mismo. Yo lo escuché a Duhamne el otro día decir que el dólar no tenía volatilidad o no era mucha la volatilidad porque estaba en los parámetros más o menos como los del mes de octubre pasado. Lo que no deja de ser cierto, pero no conforma a nadie. O sea, la cuestión no es solamente la volatilidad del dólar, que es cierto, está controlada, está totalmente dentro de la banda.
Sí, totalmente.
Sube un 2%, baja un 3%,
sí,
no hay corrida, no hay corrida, incluso el central tiene espalda por ahora como para bancarse esas corridas, si las hubiera. Uh-huh. A nadie le interesa ir a correr ahí a eso. Ayer decían, ayer se dio un caso muy, muy extraño, ¿no? Va, extraño en otro país. En Argentina es cultural. Ayer y antes de ayer, el martes y miércoles, se incrementaron o se comenzaron a incrementar las tasas de los plazos fijos.
Sí.
Como una manera de incentivar al depósito, para que no salieran hacia. Y sin embargo, hubo más ventas de los minoristas en el dólar.
Sí.
O sea, la gente, teniendo mejores rendimientos en los plazos fijos, igual se volcó al dólar. Aumentó muy poquito, no es que se disparó a 82 pesos, ¿no? Pero yo digo que qué cultural que es esto, que no hacemos inversiones, sino que nos cubrimos. O sea, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la...?
Porque vos sabés que salió a rodar un tema viejo.
Sí.
Que, por supuesto, digamos que pone, ¿no?, freno, sí, todo. Que nuevamente iban a cerrar las cuentas, que iban a capturar todo. O sea, que iban a hacer un corralón.
Claro, no, bueno, es imposible.
Que se venía el corralón. Sí, sí.
Bueno, no sé,
eso habría que preguntarle a la Baña.
Eso que lo explique la Baña. Eso que lo explique la Baña.
Eso habría que preguntarle a la Baña, claro, porque el que implementó el corralón fue la Baña. Entonces habría que preguntarle a él.
Vamos a explicar dos cosas con el corralito y con el corralón o con lo que fuera. En ese momento se implementó sobre las cuentas en dólares. Si se recuerda, eran las cuentas en dólares las que se cerraron, digamos. ¿Por qué se hizo esto? Porque eran dólares ficticios. O sea, los dólares entraban al banco, el Estado los gastaba y quedaban dólares papel, no existían dólares, no existía ningún tipo de respaldo para esos dólares. Por lo tanto, al no haber físico, como decía el amigo Kirchner, uh-huh, al no haber físico no había forma de devolver esos dólares. ¿Mm? Que esa fue la estupidez que dijo Duhalde cuando dijo: el que depositó dólares va a recibir dólares.
Sí.
Y nosotros todos decíamos: a menos que lo fabriques vos, hermano, o que pongas vos, no sé cómo va a ser, porque estaban en los papeles más dólares de los que en realidad había. O sea, la gente pensaba que tenía en su depósito $1,000 y en realidad en el banco había 100, no había 1,000.
Uh-huh.
Ante esto y ante la posibilidad de que la gente reclamara la devolución de los depósitos de algo que no se tenía, se implementó el corralito y después el corralón, que con el corralito lo que se trataba era de que no existiera esa corrida, porque vos podías sacar un poquito,
por semana podías sacar un
ir
tema
previendo,
sí,
y con el corralón que no sacaras nada.
Uh-huh.
En este caso, actualmente, la mayoría de los depósitos a plazo están en
pesos.
En pesos, claro. Uh-huh. ¿Qué moneda nacional? Y no nos olvidemos que el dueño de la máquina de hacer pesos es el Estado. Por lo tanto, ¿cuál es el problema para devolver 2 pesos? Ninguno. O sea, ¿quieren pesos? De que les doy pesos. Uh-huh. Los hago y se los doy. Se disparará inflación, lo que fuera, pero no hay motivo para no tener los pesos. ¿Estamos? O sea, es muy difícil de implementar actualmente un cepo, un corralito, una cosa de esa.
Uh-huh.
Además, este gobierno no tiene ningún tipo de voluntad de caer en eso.
No.
Nunca
no,
lo
no,
dijo, nunca
no,
lo
dijo. No.
O sea, acá lo que el gobierno tiene es una tremenda falla en su lucha contra la inflación. Por suponer, estimo yo, que la inflación es una cuestión de, a ver cómo lo digo, la moneda, de la circulación de la moneda.
Uh-huh.
O sea, es una cuestión monetarista, que era básicamente la idea de los de la escuela de Chicago, ¿se acuerdan de los Chicago Boys y todo, sí, esto que ya han pasado por Argentina? Entonces empiezan a aplicar una serie de medidas totalmente ortodoxas. Emito menos, ahorro de gasto público, altas tasas de interés, secar la plaza, y sin embargo la inflación sigue. Y en vez de decir cómo, si estoy aplicando todas las medidas y la enfermedad sigue, no tendré que atacar por otro lado, insisten en la ortodoxia, insisten en lo monetario. Y lo monetario le vuelve a contestar de la misma manera, sigue uh-huh. aumentando la inflación. La inflación en Argentina no es un problema de circulación de la moneda, no es monetario, es estructural. La Argentina tiene una estructura inflacionaria en sí misma. La Argentina es inflacionaria. Es una de las cuestiones que nos ha hecho que nos alejemos tanto del mundo. La Argentina es inflacionaria y si vos tomás los gobiernos de los últimos 50 años, sacando algún interregno como el de Illia,
sí,
algún como, periodo, como el Plan Austral de Alfonsín, o como el principio del plan de convertibilidad que después de Menem,
sí.
que después terminó siendo una bomba de tiempo, uh-huh. pero excepto los interregnos esto, siempre hubo inflación. Entonces, en lugar de atacar las causas de la inflación, por qué se produce esta inflación, ver qué es lo que ocurre en Argentina para que se produzca esta inflación, estamos haciendo un ataque a lo monetario, a lo ortodoxo, que realmente no está dando ningún tipo de resultado. Vos fíjate qué disparates ocurren en Argentina, que por ejemplo, el otro día Shell, por las suyas, aumenta 9,5% el precio de sus combustibles.
Sí.
9,5%. ¿De dónde sacó la cifra Shell?
No,
no
se
tengo
sabe.
Idea. A lo mejor sus números le dan eso o no. Pero como YPF lo aumentó solamente 4,2, disminuyó el aumento. Disminuyó 5 puntos el aumento. Uh-huh. O sea, ¿en qué lugar del mundo cabe o se entiende que una compañía de combustible aumente 9% sus combustibles y a los dos días lo baje un 5%, o sea, en vez del 9 sea el 4,5%? ¿Qué pasó? ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son los números? ¿Cuál es lo que lo llevó a ese aumento? ¿Qué es ese? ¿Emborrachó el gerente? ¿Los vaos de la nafta lo que turbaron? ¿O qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que, como prevén inflación, inflacionan. Es el ejemplo más clarito, porque si yo tuviera números que realmente me dieran que tengo que aumentar el 9,5, por más que YPF aumente el 3, yo tendría que decir, señores, mis números me dan 9,5.
Sí, sí, sí.
Y si no, quiebro.
Sí, por supuesto.
No, automáticamente. Bueno, entonces, ¡pum! Para atrás. Esa inflación que se da en muchísimos de los artículos. Este fue un ejemplo grotesco, grosero, que un papelón absoluto de la empresa Shell, pues, porque fue un papelón absoluto. Lo que pasa que pasó medio ahí entre las sombras.
Sí, sí.
Pero esto que hace Shell es lo que hace es mucho de lo que ocurre en Argentina. Mucho de lo cultural de Argentina. Van a aumentar los precios de el pasaje del subte, que tiene que aumentar ahora. Va a aumentar el precio del pasaje del subte. Entonces yo que vendo pan, aumento el pan. Y si, escúchame, repartí el pan, no se entiende.
Sí,
y
sí,
el
sí.
de la harina, que el molino, dice, claro, dice, este aumenta el pan porque aumentó el subte. Si este aumentó el pan, yo tengo que aumentar la harina porque tampoco vamos a hacer cosas raras. Entonces, hay todo un sistema de el por las dudas, todo un sistema dentro de lo cultural que hace que la inflación tenga que ser atacada básicamente ahí. Yo no sé si serviría, porque no sirvió nunca lo de el control de precios. No sirvió nunca el decir la lata de tomate al natural tiene que costar 8,35, no sirvió nunca.
Sí, sí.
Pero sí, por ahí habría que ejercer algún tipo de control en la estructura de precios. O sea, ir hacia los formadores de precio.
Bueno, es lo que decimos siempre, ¿no?
Es lo que decimos siempre, ¿no? Entonces decir, bueno, che, a ver, está bien.
Sí.
Vos vas a aumentar. Mira, yo aumento el precio del subte, vuelvo al subte, porque retiro tal subsidio, tal subsidio, tal subsidio, porque, bueno, no uh-huh. puede ser que el Estado gaste, 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 gaste.
Sí, sí.
Entonces tengo que compensarlo y aumento. Vos estás aumentando el pan. Pongo el pan, ojo, sí, como ejemplo, cosa, los panaderos que no se enojan.
No, cualquier cosa.
Cualquier lógico. Cosa. Sí, explícame sí. por qué. Explícame por qué. Vos fíjate que los aumentos más grandes se dan en alimentos.
Sí.
Te dicen, fíjate que aumentó el arroz. Vamos a hablar con los arroceros a ver cuál es la estructura de precio. ¿O cuál es la estructura del precio del supermercado que aumenta esto, que pone este precio? ¿Por qué pone este precio? ¿Cuál uh-huh. es la estructura de costos? O sea, no controlar precios. Porque ocurre como con los precios, con los cuidados, precios cuidados, que por ahí vas y no hay o hay sí, cantidad insuficiente o lo que sí. fuera. Porque somos vivísimos en esto.
Sí, 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 sí.
Acá el tema es que joder al otro. Entonces, mientras no se tomen medidas serias y concretas hacia esto, me parece que la inflación va a ser un potro muy difícil de domar. Más allá de que Duhovne diga que no hay gran volatilidad cambiaria. Acá ya no podemos entrar a discutir solamente aspectos técnicos de la inflación. Acá hay un componente inflacionario argentino y no veo nada que vaya en la dirección de tratar de combatir este componente inflacionario argentino. Por eso es que todas las medidas que están utilizando y dándole están fracasando.
Uh-huh.
Tanto se están dando cuenta de que fracasan, de que ahora van a tratar de incentivar nuevamente el ahora 12, las cuotas sin interés, ta.
Sí, para electrodomésticos.
Para volver a incentivar el consumo.
Sí.
Cuando ellos, el gobierno o el grupo económico, había pensado que el consumo era una de las causales de la inflación.
Uh-huh.
Por eso secaron las plazas, ¿no?
Sí, sí.
Y aumentaron las tasas. Bueno, ahora dicen, no, hay que volver a el consumo. Me parece que este andar errático, sin tener en cuenta cuáles son las medidas o cuáles son las causas realmente estructurales del país que hacen que haya inflación cuando no debería haberla, cuando no debería haberla, realmente hay precios y cosas y valores que suben o se disparan de una manera tal que no sabes a qué se debe,
claro. Claro, lógico.
A qué se debe. Yo estaba leyendo ayer un informe de del de los matarifes de Buenos Aires, de las carnicerías grandes,
uh-huh.
que decía que van a tener que bajar el precio de la carne. Porque por el consumo, el consumo del 9 de marzo fue el más bajo de los últimos 50 años, por uh-huh. darte una cifra. Entonces, no, que van a bajar los precios porque se dan cuenta. Está bien, perfecto, me parece bárbaro que si no vendes, que los bajes para atrás. O sea, ¿cuál fue? Lo que me pregunto yo es, ¿qué fue lo que te llevó a aumentarlo? O sea, si ahora lo podés bajar.
Pero a ver, Néstor, vamos siempre a lo mismo, o sea, morimos en lo mismo y siempre digo esto lo mismo, lo digo con la carne, lo digo con otros productos que tienen que ver con el dólar. A ver, Duhovne dijo que el año pasado en octubre estaba igual que ahora el dólar.
Más o menos igual, estábamos en
la... Más o menos igual estaba, 40 y pico de pesos, 40, 40 y pico de pesos, ¿está? Perfecto. En ese momento todos subieron los precios.
Sí.
Cuando bajó el dólar nadie lo bajó.
No.
Y ahora que volvió al nivel que estaba allá en octubre, volvieron a subir. No, volvieron a subir arriba todavía,
claro,
los precios.
Sí.
Entonces, también es esto.
Claro.
Esto es lo que pasa.
Bueno.
Lo pasa con eso en lo que tiene que ver con la carnicería.
Claro.
Yo no digo el carnicero.
No, no, el carnicero, pero en el medio, último eslabón.
Pero en el medio.
Sí, sí, el matarife.
El tipo sube la carne en leñazo, el kilo vivo. Entonces sube el precio. Baja la carne, el kilo vivo, y no bajan el precio.
Lo dejan a donde estaba.
Claro, no, o sea, bajan.
Por eso yo digo que es estructural esto. Este es el famoso, y yo total por las dudas veo qué pasa. Cuando se están encontrando ahora con la baja del consumo, es que hubo una reunión. Esto es en capital, pero bueno, se va a replicar, donde se comienzan a ver ofertas, se comienzan a ver bajas de precios, se comienzan a ver planes agresivos para que poder vender, porque ya te digo, ha caído el consumo de carne de una manera muy fuerte. Uh-huh. Se ha volcado mucho al pollo, ese tipo de cosas. Y es lo mismo. Y es lo mismo que pasó con lo que contaba yo con Shell. O sea, ¿qué es lo que te llevó a aumentarlo? Eso es lo que llamaría yo como gobierno. Leo el diario, o supongo que leen el diario, o le extractan al menos el diario. Lo leo y lo primero que hago, yo ministro de Economía, o jefe de gabinete, o quien se te ocurra, secretario de Industria, lo llamo al de Shell. Le digo, che, vení. Va a ir, porque tiene que ir.
Sí, sí.
Explícame esto, loco. ¿Qué les pasó? ¿Qué estabas de farra y se te ocurrió esto entre copa de champán y copa de champán? Los vagos de la nafta. Pues lo aumentaste al 9,5, después lo bajaste al 4,5. ¿Qué es esto? ¿Es una joda? Y castigo a la empresa. Porque una empresa no puede hacer eso. No puede jugar de esa manera.
Uh-huh.
No puede jugar de esa manera. Porque también los argentinos somos tan malos que cuando Shell aumentó sus naftas, el 9,5 era tapa en todos lados.
Sí.
Cuando la tuvo que bajar, no fue tapa en ningún lado.
No.
Los argentinos somos malos con nosotros mismos. Y eso es también otra de las grandes fallas del gobierno que incentivan la inflación. Cuando se habla de que la inflación también se alimenta con la inestabilidad política y el no saber, qué sé yo. Comunicación, muchachos. Hablen con la gente.
Uh-huh.
Hablen con la gente. Salgan, no digo hacer cadenas, por favor.
No.
No caigamos ni en Maduro ni en Cristina. No hagamos cadenas.
No, cadenas no.
Pero cuando ocurre una cosa de esta,
informen.
El secretario de Energía diga, miren, señores, miren lo que pasa cuando nosotros hablamos de inflación. Esta empresa irresponsablemente hizo tal y tal cosa. Y por esto se la castigó de esta y de esta forma. Informá, que la gente sepa qué es lo que pasa.
Uh-huh.
Porque no hay peor cosa que la duda.
¿Vos sí,
cuando,
lógico,
claro, lógico. ¿Cuándo te precavés más? ¿Cuándo tratás vos de hacer el agujero más grande? Y cuando más dudas tenés.
Uh-huh.
Entonces empieza a circular el por las dudas, me dijeron, el rumor. Hay periodistas, bueno, o periodistas, pseudos periodistas, que son especialistas en usina de rumores. Y bueno, y todo esto, para mí, ahí está el mayor núcleo de inflación, en la estructura de costos inexplicada. Que yo me acuerdo que Carrió había dicho en su momento, vamos a ir a ver que nos expliquen. Carrió parece que se olvidó, entre misa y misa se le ha perdido este rosario, esta cuenta del rosario.
Ahora presentó una ley, la ley Góndola. No sé exactamente qué se trata porque recién salió y va, no...
No sé, ponele.
No sé.
Pero lo viene diciendo hace tres o cuatro años, era hora que se acordara de lo que había dicho. Yo creo que, señores, para combatir la inflación no hay que combatir el consumo, no hay que combatir solamente el circulante. Hay que combatir el circulante, porque si no es un viva la pepa.
Uh-huh.
Pero no solamente el circulante, sino comenzar a poner el dedito un poquito más en la llaga. Y la llaga está en la estructura de costo de los formadores de precios. Y en la ganancia desmesurada que están teniendo algunas empresas de alimentos. Fíjate que las que cierran, esos son de auto, de alimentos, yo no lo veo a Molino haciendo marchas. Y la estructura y la ganancia desmesurada que están obteniendo los bancos en la República Argentina. Uh-huh. Mientras los bancos ganen la plata que están ganando desmesuradamente, no va a haber crédito disponible para el consumo. Esto es así. No digo que no ganen, ¿eh?
No, ganar tienen que ganar todos.
Ganen la tasa lógica de ganancia, no lo que están ganando. O sea, queremos que en la economía haya bancos, no usureros.
Muy bien, contador.
Nos vemos.
Cierro con una pequeña reflexión que hago siempre.
A ver,
Hago siempre. Con esto que estamos hablando del tema de precios.
Sí, sí.
Me parece bárbaro el Black Day.
Sí.
Me parece bárbaro el 2x1, el 3x4, el 5x8, 40, sí. Te espero en la lechería. Bueno, todo eso me parece bárbaro. Ahora, la pregunta mía. ¿Por qué vos durante 2 o 3 días podés bajar tu producto el 25 al 50%, depende de qué producto sea, y después, yo no digo que no podés que mantener eso, pero ¿por qué después lo volvés a subir al mismo precio que estaba? ¿Qué pasa? ¿No podés tener todos los días un 10, un 15, un 20% menos ese producto y no esperar un Black Day, un 2x1, un 3x8?
Sí, porque lo que pasa, lo que ocurre en los Black Day, lo que los comerciantes dicen es que les sirve para limpiar stock.
Bueno, van a tener que empezar a hacer entonces todos los días un Black Day, porque va a llegar un momento que el stock los va a tapar y no van a vender nada. Ese es el punto.
Hace oferta toda la
semana. Ese es el punto. Señores, si no hay demanda, bajen los precios, bajen un poquito la ganancia. Claro. Yo no te estoy diciendo que bajen el 50%. Te estoy diciendo que en lugar de ofrecerme un día el 50% de descuento, o 2 días o 3 días, me ofrezcas el 20% o el 15% de descuento todos los días.
¿Todos los días o cada tanto? Voy a ponerle día jueves, día de descuento.
Bueno.
Listo, y salí a vender con descuento el jueves, la gente va a ir a comprar el jueves.
¿Qué va a ser?
Pero bien. Bueno, no aprendo.
Nos vemos.
Adiós.
El contador Néstor García, columna de Economía en 10 AM.